33 minutos pasan de las 16 horas en todo el país. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Mariana Barbita, presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de la Argentina, y el tema que nos convoca es el sistema que estamos viviendo, que es absolutamente patriarcal. Que no se oye a las víctimas. Estamos hablando, bueno, después de también un nuevo femicidio en la provincia de Misiones. Mariana Barbita, ¿cómo le va? Desde la radio municipal, Horacio Montenegro, Carola García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por llamar. Un placer escuchar y que estemos ahí en contacto.
Bien, la idea era justamente que nos comentes en qué contexto. Un año muy duro, ha arrancado con cifras muy complicadas en cuanto a delitos que tienen que ver con delitos de género, con violencia de género, con ataques sobre todo hacia la mujer, con cifras que van complicando, y recién estamos arrancando marzo.
Sí. Sí, bueno, en primer lugar, contarles que yo soy la presidenta de una asociación de mujeres penalistas que se llama AMPA, como bien mencionaron. Nosotras iniciamos este camino en el año 2012, un poco porque advertimos esta desigualdad estructural que hay entre varones y mujeres a todo nivel, y en particular respecto de quienes litigamos en un fuero tan machista y patriarcal como es el, digamos, el derecho penal. Entonces, frente a esta situación, digamos, de desigualdad estructural, entendimos que había que marcar una diferencia y explicarle, digamos, al Poder Judicial, a quienes litigan, al Ministerio Público Fiscal, que las abogadas somos realmente buenas y de idoneidad igual o mejor que los varones, ¿se entiende? Entonces, a partir de ahí apareció este espacio, que ya les digo, es un espacio en construcción, y la idea es seguir trabajando en estos caminos. En ese medio, en ese marco también, hace muy poquito estuvimos en Posadas, yo creo que ustedes estuvieron ahí cubriendo y explicando un poquito de qué se trataba esta situación, y en particular charlamos sobre una nueva ley que salió en el año 2017, que está vinculada con una ley de víctimas, ¿no? Derechos y garantías de las personas víctimas. Esto creo que también es un puntapié inicial para visibilizar esta gran problemática. ¿Hola?
Hola,
sí. Sí, la escuchamos atentamente.
Ah, no, les decía, en ese contexto, digamos, surgió a nivel nacional la ley 27.372, que nosotros mencionamos ahí cuando estuvimos en Posadas, porque ustedes saben que a nivel de las provincias muchas veces se desconocen esta legislación nacional, que es una herramienta fundamental para poder aplicar en cualquier situación, porque ya les digo, al ser una ley nacional, cualquier Ministerio Público Fiscal o cualquier Poder Judicial puede, digamos, aplicarla en un marco general. Después uno tiene que, obviamente, construir los casos concretos sobre la base de las leyes locales. Pero este marco, no solamente este marco, obviamente cualquier convención de derechos humanos, Belén do Pará, el Pacto de San José de Costa Rica, cualquier, digamos, convención internacional, sigue siendo como esta jerarquía, digamos, y esta pirámide que se puede aplicar. Así que, en ese contexto, la aparición de esta ley, a mi criterio, es interesante, porque por lo menos visibiliza esta idea de que tiene como objetivo la ley reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de los delitos, ¿no? Y la violación a los derechos humanos, en especial, por supuesto, hay un derecho al asesoramiento, a la asistencia, a la representación, a la protección, a la verdad, al acceso a la justicia, entre otros derechos que muchas veces las víctimas no conocen y el Ministerio Público Fiscal tampoco transmite.
¿Por qué crees que es así?
Esa es una de las cuestiones problemáticas. ¿Cómo?
¿Por qué crees que es así, que no se transmite?
Mira, en realidad tiene que ver un poco con la falta de capacitación. Esto no es solamente atribuible al Ministerio Público Fiscal de la provincia, a cualquier Ministerio Público Fiscal, y también del Poder Judicial. Digamos, no se baja, por decirlo de alguna manera, información a quienes realmente son las personas que deben llegar. Digamos, la Fiscalía tiene como misión proteger justamente a las víctimas. Por otro lado, está la defensa, ¿no? Abogados y abogadas que asisten técnicamente al imputado o a la imputada, que puede ser una defensa oficial o una defensa particular, que ahí también tienen, digamos, la obligación de contar el abanico de herramientas que uno tiene, y por otro lado el Poder Judicial, ¿no? Que también muchas veces desoya a las víctimas, igual que la fiscalía, porque en definitiva las mujeres en este contexto de desigualdad estructural seguimos sintiendo que el Estado, digamos, se olvida de nosotras.
Claramente. Desde un primer momento, uno imagina, cuando se toma contacto con la denuncia, en algunos lugares hasta quien te toma la denuncia es una persona, un hombre. Creo que a partir de ahí ya la cadena se va complicando un poco, más allá de que haya buena fe entre las partes. Creo que ya a partir de ahí ya nace una cadena de complicaciones.
De irregularidades. A ver, lo cierto es que existen normas, existen leyes, pero también se necesita, digamos, que esas leyes se pongan en movimiento y en práctica a través de operadores y operadoras judiciales que puedan realmente, digamos, empatizar con el problema de género, que es gravísimo, gravísimo en la Argentina, gravísimo en Posadas, en Misiones. Digamos, nosotros estos días que estuvimos en el encuentro, digamos, advertimos con mucha preocupación la situación de estas niñas que son abusadas sexualmente y que son obligadas a parir. Caso de Misiones, caso de Jujuy, caso de Tucumán, que ahora salió a la luz y que por suerte los movimientos de mujeres acompañaron fervorosamente para intentar frenar esta política pública, digamos, de creer que sobre la base de una objeción de conciencia el Estado debe incumplir, porque el Estado está incumpliendo y es, les diría, responsable de la comisión de, por ejemplo, el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público, por ejemplo, el abandono de personas. Digamos, el caso de Tucumán fue tremendo, tremendo, porque la obligaron a una niña de 11 años a parir, tuvo que hacerse una cesárea, y los propios médicos estaban casi obligados a exponer su objeción de conciencia, obligados en términos institucionales. Esto fue gravísimo, 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 y esto sucede todos los días en todos los lugares. Entonces, seguimos alimentando una cultura muy patriarcal, muy machista, que lo único que hace es, digamos, volver a poner en desigualdad la desigualdad que ya existe entre varones y mujeres, y ni hablar de las niñas, niños y adolescentes.
¿Qué rol crees que cumple la institución eclesiástica en estos lugares, la iglesia en algunas provincias? Digo, no, y va sumado a esto algunas provincias que se declaran pro vida.
No, la verdad que me parece espantosa la posición de, en un Estado que tendría que ser laico, en el sentido de que cada uno poder decidir sobre la base de sus creencias y respetar las otras, porque la verdad es que, digamos, que yo tenga un pañuelo verde que esté a favor de la despenalización del aborto y de la legalización del aborto, no significa que yo vaya a obligar a las personas, a las mujeres, a abortar, sino que la influencia de la Iglesia es tan obsoleta, tan arcaica y tan destructiva, y en esos términos lo voy a plantear, porque sinceramente baja una línea que se aparta de la actualización, se aparta de las convenciones internacionales que el propio Estado argentino ha suscrito. Entonces, basta de este argumento, digamos, religioso que impone la muerte y la tortura de niñas y niños y adolescentes, y en particular de mujeres, por supuesto, porque seguimos arrastrando esta posición realmente católica, apostólica, romana, sin poder, digamos, permitir que la propia Iglesia, y ya lo hemos visto y ya ha sido denunciado, es autora, digamos, de muchísimos abusos sexuales, internamente, ¿no?, en la propia Iglesia. Entonces, ya es histórico esto. Hay que terminar con esta fachada, con esta hipocresía, que es impedir el ejercicio real del derecho a la salud de las niñas, por ejemplo.
Digo, ahí hay una contraposición que tiene que ver con la segunda pregunta que te hacía, el rol de las provincias, y ese rol que juegan muchas, que son obviamente acompañadas por el yugo de la Iglesia Católica y posicionarse de un lado o del otro, que obviamente no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí las hay. El caso de Tucumán, el caso de Salta, el caso de Misiones, ¿por qué no también? Y el trabajo que se necesita en ese sentido, pero digo, el Estado debe acompañar a esta cuestión de lo que estás hablando. Si no, se hace muy difícil. Y Misiones registra los índices más altos de niñas madres, de abusos, de mucha violencia también. Me parece que la actividad de AMPA es interesante para la provincia, pero hay algunas barreras ahí todavía muy 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 duras, ¿no?
Muy duras de derribar, sí, y obviamente estas limitaciones, tanto estatales como poblacionales, como la ciudadanía propiamente dicha, bueno, hay que derribarlas, y aparecen como violencias que no se ven, digamos, violencias psicológicas. Digo, hablo de violencia porque nuestra ley de violencia también define distintos casos de violencia, y hay muchas veces la violencia obstétrica, la violencia psicológica, eso no se ve, digamos, es mucho más difícil de poder detectar. Creo que ahí el rol de las provincias, por supuesto, es, y entiendo que son tradiciones históricas, y que justamente el norte argentino tiene esta característica, pero bueno, hay que mirar para otro lado también, en el sentido de que copiar, si se quiere, y tomar ejemplos y modelos de otras provincias en Argentina que claramente tienen una posición totalmente encontrada. Y hay que educar. Me parece que la cuestión acá tiene que ver con la educación. Exigir, obviamente, a los colegios, a las escuelas, que hacen educación sexual desde etapas iniciales, empezar a deconstruir ese discurso absolutamente patriarcal que se ve en todos lados. Bueno, de hecho, escuchando obviamente los medios de comunicación y la radio en el caso Tucumán, el médico que aceptó obviamente realizar esta cesárea, esta niña, tuvo que sacar a sus hijos de la escuela. ¿Por qué? Porque sus niños desde pequeños ya, digamos, cuestionan determinadas fotografías o determinados videos que se dan vuelta por estos espacios pro vida, que son absolutamente violentos. Y cuando este hijo, este niño, digamos, de 11 años también, justamente, de este médico, cuestionó eso en la escuela, lo echaron. Entonces, esta cuestión que parece, bueno, en un caso, no, sucede en varios casos. Y ni hablar de que son, digamos, posiciones económicas, sociales, culturales, que permiten las herramientas para la denuncia, para llegar a los medios, pero ustedes saben que las comunidades en las provincias son absolutamente vulnerables también.
Sí, claro. Entonces, pero a ver, es toda una estructura que hay que derrumbar, obviamente, decíamos en principio desde la educación, pero desde la educación tenés los colegios, algunos de los colegios más importantes de las provincias son católicos, uh-huh, universidades, claro, católicas, uh-huh, y a partir de la educación, bueno, y aparte de esta cuestión que decías, ¿no? De la educación sexual, ¿cómo hacemos? Si el docente que va a la institución se le dice, mira, estas son las reglas del juego, si te gusta bien y si no, bueno. Y en tiempo, claro, de necesidades monetarias, inclusive, es bastante complicado, digo yo, desde el punto de vista de la visión de las provincias, derrumbar, derribar, de construir.
Sí, a ver, por supuesto que es difícil y es un desafío tremendo, y por eso el movimiento Mujeres también viene un poco hace años que lo hace, pero ahora está como más visible a partir de la marcha Ni Una Menos, uh-huh, a partir del 8 de marzo, de las reivindicaciones. Pero se puede, hay que intentar transmitir por lo menos un mensaje esperanzador de que haremos comunidades, discutiremos talleres. La verdad que a mí me pasa que yo soy docente en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades, y también surgen cuestiones de falta de perspectiva de género en los planes de estudios, en las materias que uno da. Yo, digamos, tengo la suerte de que el titular con quien acompaño, digamos, la cátedra, permite que uno modifique algunos ítems de los programas e introduzca, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el femicidio. Claro. O sea, yo doy clases de derecho penal y resulta que como la mayoría de los varones son penalistas, los hombres son penalistas, el delito de femicidio, de trata de personas, de abusos sexuales, casi no se ve en la facultad. Y sí se ve el robo, el hurto, la estafa, ¿se entiende? Entonces, sí, claro, eso también afecta, digamos, a la cuestión de construir una política con perspectiva de género. Hay que hablar, hay que informar, hay que trabajar, hay que buscar redes, y eso es una dificultad enorme, sí, es una dificultad enorme, pero para eso tenemos que unir, digamos, a las voces que por lo menos intentamos construir una sociedad diferente.
Bueno, también esto tiene que ver claramente con muchísima decisión política, ¿no? Pasa por ahí.
Sí, claramente pasa por ahí también, y en eso hay que exhortar a legisladores y a las legisladoras a que, más allá de la construcción y de la redacción de leyes que pueden ser en algún punto maravillosas o no, siempre hay, uno puede cuestionar también la redacción o el espíritu, lo cierto es que la política pública requiere una construcción y un compromiso que muchas veces la política no deja ver, ¿no? Entonces los intereses de cada partido, los intereses de cada persona. Nosotros hace poco, bueno, este encuentro que pasó, digamos, surgió en Posadas, esta colectiva que se armó, a mí me parece que es un espacio muy, muy interesante, y lo dije en la conferencia, porque nuclea, digamos, voces de distintos espacios, ¿no? Espacios desde la política, desde el sindicalismo, desde el territorio. Entonces hay grandes mujeres que se pusieron a pensar, bueno, hay que decir algo ahora, hay que instalarse, y por eso también tuvimos, imagínense, la suerte de que nos recibiera el Tribunal Superior de Posadas, o sea, de Misiones, para ver de qué propuestas estábamos llevando. O sea, que evidentemente el impacto fue importante. Este encuentro que se hizo en uno de los hoteles de ahí de Posadas impactó de una manera, a mi criterio, muy buena, porque empezaron a abrir los ojos y los oídos para entender que esto es una realidad que nosotras vamos a estar tratando de mejorar día a día, con las herramientas que podamos, ¿no? Alguien podrá trabajar proyectos de ley, alguien podrá trabajar cuestiones vinculadas con el territorio, en nuestro caso nosotros las capacitaciones, la idea es hacer un vínculo con Misiones para empezar a trabajar cuestiones de género desde el derecho penal, porque esa es nuestra especialidad, digamos, en fin, pero bueno, son muchas cosas.
Sí, claramente. Mariana, absoluto placer hablar contigo, y bueno, ojalá la presencia de AMPA en la provincia de Misiones también, junto con, decíamos, la decisión política que tiene que ver con presupuestos, que tiene que ver con un montón de cosas, se dé porque la provincia está muy desprotegida y siguen matando a nuestras mujeres y se siguen embarazando nuestras niñas y falta realmente personas capacitadas en el área, ¿no? Para poder, bueno, llevar adelante todo esto que nombraba. Muchísimas gracias, Mariana, por charlar con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, por supuesto estoy a disposición, vamos a volver a Misiones, a Posadas tal vez, de hecho les cuento, les adelanto, tipo primicia, que en noviembre vamos a hacer el octavo encuentro nacional de AMPA, y ya estamos como la organización preparando todo para que se haga ahí, en alguna de las universidades públicas, así que espero que vengan y que estén presentes, sí, y bueno, por supuesto quedo a disposición para que charlemos los temas que ustedes consideren importantes. Para mí este espacio es muy, muy interesante, desde la radio y desde la información.
Gracias, Mariana, un abrazo enorme, buen año.
Bueno, muchas gracias, igualmente.
Chao.
Adiós.
Mariana Barbita, presidenta de AMPA, Asociación de Mujeres Penalistas de la Argentina, en su paso también por la ciudad de Posadas, en donde se realizó justamente un encuentro, y obviamente es nuevo. AMPA nació en 2012 y van recorriendo distintos lugares de la Argentina, Mar del Plata, Rosario, Catamarca, Misiones, discutiendo estas cuestiones, derecho penal y género. Por los casos tremendos que viven las provincias del norte, Misiones también, niñas madres abusadas sexualmente,
sí,
violencia de género.
Todo tipo de violencia.
Providas.
Y así.
42 minutos se pasan ya de las 16 horas.